Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Detenido en Marsella el sospechoso de la matanza del Museo Judío de Bruselas. 6 detenidos en Melilla, acusados de articular una red para enviar yihadistas a Mali y Libia. Israel responde a disparos desde Siria y Gaza. Y el militar estadounidense secuestrado por los talibanes, canjeado por 5 presos de Guantánamo. Estos son nuestros titulares de hoy. En el comentario ya lo saben, Jorge. Hola, Jorge.
Hola, Jordi. Bueno, y tendríamos que mencionar, aunque no corresponde a los titulares y no lo vamos a comentar, que estamos en un día muy especial aquí en España porque se ha notificado la abdicación del rey y todo el país está un poco conmocionado por el tema, pero vamos a los asuntos que nos traen aquí.
Eso es, y luego ya lo saben, en la segunda parte vendrá Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Bélgica. La Fiscalía General de Bélgica afirmó que el sospechoso del ataque contra el Museo Judío de Bruselas, detenido en Francia, llevaba consigo un vídeo con la reivindicación de la autoría del ataque en el que fueron asesinadas 4 personas. Mehdi Nemmouche, originario de Roubaix, en el norte de Francia, y nacido en 1985, es el autor confeso del ataque cometido el pasado 24 de mayo. Según señaló, no pudo grabar sus actos porque en ese preciso instante no funcionaba la cámara y por eso filmó las armas y la ropa. Fue arrestado en la estación de Saint-Charles de Marsella, en el sureste de Francia, a bordo de un autobús procedente de Ámsterdam vía Bruselas, donde inició el viaje el pasado día 29. Se desconoce si Francia era su destino final o se dirigía a otro lugar. En el momento de su detención tenía un revólver en su chaqueta y el Kalashnikov estaba envuelto en una bandera con la inscripción Estado Islámico en Irak y Levante, un grupo islamista, presente en Siria. Se cree que se unió a grupos de la yihad en Siria durante 2013, pero no era conocido por la policía belga o los servicios de seguridad del país. En Francia sí estaba fichado porque en 2008 y 2009 había sido condenado en 2 ocasiones por robo.
Sí, bueno, esto es el típico, desgraciadamente es emblemático de lo que está pasando, es un ejemplo de lo que está pasando. Son en general gente que entra a las cárceles por crímenes menores, pero en la cárcel pues es un criadero de terroristas, ¿eh? Reciben ahí el amparo, la protección de estos grupos que la orientan hacia la yihad, y este hombre cuando salió pues se fue a Siria, estuvo allí un año, estuvo entrenándose junto a este grupo que se llama ISIS, el Estado Islámico de Irak y Levante, que es lo que decíamos los que Al-Qaeda se quejan que están tomando el liderazgo de la rebeldía contra el presidente y dejan a Al-Qaeda en un segundo plano. Son el grupo más violento y más activo en Siria y ya ves que no hay para ellos ninguna diferencia en actuar en su país, fuera de su país, contra israelíes o contra judíos que no son israelíes, o contra algo que representa algo judío. O sea, porque tampoco estaban seguros que a las personas que iba a matar iban a ser judíos, porque eso es un museo judío, no era una sinagoga que podía tener una certeza. No, lo hacen en el sitio donde pueden y contra cualquier cosa que pueda simbolizar algo. Y esto te da una pauta del tremendamente amplio que se abre para la definición y el contacto que nosotros a veces lo decimos y la gente nos mira como diciendo, pero estáis juntando los churros con las merinas. Estáis hablando de terrorismo y antisemitismo a la vez. Sí, terrorismo, yihadista y antisemitismo. Exactamente eso, este atentado en Bruselas es el mejor ejemplo de ello. No es el primero. Recordemos que ya se cumplirán ahora 20 años, dentro de un mes y medio, del atentado contra la AMIA, que es una entidad cultural judía argentina, por el grupo Hezbollah, que viven en Líbano y que son afines a Irán y que están en otra película. Pero para ellos la yihad, la guerra santa, es contra todos, incluidos y principalmente la guerra santa consiste en matar judíos. Así que no hay mucha diferencia, no existe en realidad ninguna, entre terrorismo yihadista y antisemitismo.
Seguimos con un tema muy parecido. La policía española ha detenido en Melilla a 6 personas acusadas de pertenecer a una red que captaba y enviaba terroristas yihadistas a Mali y Libia. Entre ellos se encuentra el primer yihadista español retornado del conflicto de Mali tras su paso por los campamentos de entrenamiento que tiene el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental. El pasado mes de marzo, las policías española y marroquí arrestaron un duro golpe a la célula yihadista más activa de España, encargada de reclutar voluntarios para la Guerra Santa e integrarse en grupos terroristas de la órbita de Al-Qaeda, especialmente radicados en países en conflicto como Mali y Siria. En aquella operación fueron detenidas 7 personas, 3 de ellas también en Melilla, el cabecilla de la red, entre ellas Mustafa Maya Amaya.
Y bueno, y si unimos la noticia anterior con esta, vemos. Conclusión. El sitio de España de donde salen más yihadistas, antes en dirección Siria, ahora vemos que también en dirección Mali, también en dirección Libia, que son los 3 focos de yihadismo más activos, o digamos que tienen más fuerza los yihadistas en esos territorios, no solamente para atentar, sino para instruir y formar a nuevos terroristas que luego regresan a sus países de origen. Y fíjate por dónde, que Melilla es una de las ciudades donde más presencia de judíos hay en España. Fíjate qué polvorín es ese, porque estos señores que mandan a jóvenes desencantados de la vida occidental a estos países, cuando vuelven, ¿cuál va a ser el atentado que van a hacer? ¿Cuál el atentado que van a hacer? Pues el que tengan más cerca es más fácil, el de su propio vecino. Tanta convivencia, tanto 4 culturas, tanto 5 culturas, o no sé cuántas que tenga Melilla, que da igual, porque ahí hay algo que se está desmarcando de todo lo demás. Hay algo que quiere destrozar a todo lo demás. Eso se llama yihad.
Seguimos. Un proyectil de mortero fue disparado desde Siria contra una posición del ejército israelí en el monte Hermón, en el norte de la meseta del Golán. Las fuerzas israelíes respondieron con fuego de artillería contra el origen del ataque. Se estima que el disparo sirio fue intencional. Por otra parte, aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron 2 objetivos terroristas en la Franja de Gaza, uno en el sur y otro en el centro. El ataque fue en respuesta al disparo de cohetes contra el territorio israelí en la zona de Sha'ar HaNegev.
Bueno, a diferencia de otras veces que se trataba de balas perdidas, pues esta vez el ejército de Israel informó que el proyectil que llegó de mortero desde Siria iba apuntado. O sea que no era algo que salió volando por enfrentamiento entre gentes que estaban peleando en Siria, sino que estaban atacando una posición israelí. Venía muy dirigido hacia ella, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni daños. Pero la cosa que decir que en el sur de Siria, en la frontera con Israel, la cosa se calienta. Y en el tema de la Franja de Gaza, bueno, hoy mismo, Jordi, Hamas y Fatah están firmando este acuerdo de gobierno provisional. Buscan el apoyo de los países de Occidente para que reconozcan al nuevo gobierno de Palestina como un gobierno de reconciliación nacional. Y desde el territorio de Hamas salen cohetes disparados contra objetivos indiscriminados, contra la población civil en esta zona de Kibbutzim, que es Sha'ar HaNegev. Así que yo no sé quién va a reconocer, espero, realmente estoy cruzando todos los dedos que tengo para que España no se posicione en este tema, como ha hecho en otras ocasiones, en favor de que, con la excusa de que es un gobierno de reconciliación nacional, estén legitimando a un grupo terrorista así calificado no solamente por Israel y Estados Unidos, sino por la propia Unión Europea, como es Hamas. Porque Hamas no ha dado ni un paso al lado, ya no digo un paso atrás, ni un paso que le haga salir ni un centímetro de su objetivo, que es la destrucción de Israel y de los judíos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que los talibanes liberaron al único prisionero de guerra estadounidense que mantenían cautivo en Afganistán, el sargento de infantería Bowe Bergdahl, después de casi 5 años retenido. La liberación se produjo a cambio del traslado a Qatar de 5 prisioneros afganos de la prisión de la base naval de Guantánamo, en Cuba. El gobierno de Qatar se comprometió a mantener en su territorio a los presos durante al menos 1 año. Bergdahl, de 27 años, fue secuestrado en 2009 en la provincia afgana de Paktika y los talibanes exigieron $1 millón y la liberación de 21 presos poco después de atribuirse la autoría. El anuncio se produce pocos días después de que Obama revelara su plan para la retirada gradual de las tropas estadounidenses en Afganistán, que consiste en mantener 9.800 soldados en el país desde enero de 2015, reducir esa cifra a la mitad a finales de ese año y recortarla a una presencia mínima antes de que empiece 2017.
Bueno, estamos hablando de un canje de prisioneros que de alguna manera recuerda, y por eso algunos titulares de la prensa titulan esto como el Gilad Shalit americano, ¿no? O sea, un soldado secuestrado 5 años y que no hay manera de rescatarlo por otra vía y al final dolorosamente se lo canjea, ¿no? En este caso no son tantos prisioneros como los que eran los israelíes, pero sí son prisioneros de una máxima categoría. No olvidemos que los presos israelíes, los 1.066, habían sido presos detenidos, juzgados, condenados, en prisiones según la ley israelí, con todas las condiciones. En cambio, estamos hablando que aquí se liberan 5 presos de Guantánamo, que es una cárcel con unas condiciones que la comunidad internacional nunca ha aceptado, ni siquiera dentro de Estados Unidos, está muy claro, y era una de las reivindicaciones que Barack Obama hizo en su primera campaña presidencial, que iba a acabar con Guantánamo, y allí están. Y en vez de liberarse 21 presos, pues se liberaron solo 5, pero resulta que son de los 5 más duros que había en la parrilla, y eso es quizás la explicación. Era que no querían que apareciese como un gran número de personas y que fueran solo 5, pero que estos 5 valen por 40. Por supuesto, esto ha despertado las iras del Partido Republicano, de John McCain, que ha acusado a Obama de abrir la caja de Pandora para que se secuestren a más soldados americanos, porque a cambio de ellos, pues el gobierno estaría dispuesto a pagar en dinero y en liberación de otros prisioneros, lo que llevaría desgraciadamente a situaciones de poca autoridad de Estados Unidos en el resto del mundo y especialmente en Afganistán. Claro que Obama ya ha dicho de que él se retira, que Estados Unidos va a tener una presencia mínima y que va a pasar el testigo de todo el tema militar al ejército regular de Afganistán. Esperemos que esta vez sí el país pueda ser, regirse por su propia fuerza y no caer en la situación que han caído muchos de los países que han sido testigos de estas revoluciones verdes llamadas en el mundo árabe, pero que hoy en día viven en una de las anarquías más incontrolables que hay.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora, ya saben, Raquel con las noticias culturales. Como decíamos al principio, en la segunda parte del informativo siempre está Raquel con las noticias culturales. Aquí está, hola Raquel.
No hemos abdicado, Jordi.
No. De momento nadie ha tomado posesión de tu cargo y aquí sigues y que sigan muchos años más.
Gracias.
Raquel, por favor. Pero bueno, vamos con
y que sea
noticias.
Contigo, Jordi.
Eso,
bueno, también. Y con noticias que nos gustan, como la que les traemos en primer lugar.
A ver.
Bueno, pues vamos a poder disfrutar de un libro de Edgar Keret.
Edgar Keret, este joven escritor israelí de tanto éxito.
El más afamado ya, sí. Casi a nivel, bueno, de Amos Oz, por ejemplo.
No sé si tanto,
digo,
¿no?
en fama.
Ah, en fama. Sí, no, supongo, internacionalmente.
Al menos, sí, sobre todo para la gente que le gusta la literatura breve, los cuentos. Él es un hombre polifacético, hace cine, cuenta historias, es muy mediático. novelas, cuentos, bueno, cómic, hace de todo. Queret, y en este caso nos llegan su libro Los siete años de abundancia, que edita Siruela, y saldrá a la venta el 6 de junio, casi coincidiendo, bueno, casi no, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid. Y bueno, cuenta una historia muy curiosa, que es la de su propia hermana, su hermana mayor, que, bueno, pues se convirtió, se hizo ultraortodoxa y ahora vive en un barrio, en el barrio más ortodoxo de Jerusalén, en Mea Shearim. Hace 19 años, en un pequeño salón de bodas en Bnei Brak, mi hermana mayor murió y ahora vive en el barrio más ortodoxo de Jerusalén. Así empieza un interesante y precioso artículo que ha publicado Edgar Queret en El País y, bueno, que nos habla un poco de lo que viene siendo habitual en la literatura de Queret, muy autobiográfica, contándonos desde el nacimiento de su hijo hasta sus preocupaciones, sus anhelos, sus ideas, y en este caso se centra en la historia de su hermana mayor, que tiene, pues creo que son 11 hijos, ya tiene nietos, y bueno, sus relaciones con ella, y a través de este título, Los siete años de abundancia podemos conocer mejor, como hacemos siempre gracias a los libros de Queret, la sociedad israelí, por esto que él nos habla de esta hermana ultraortodoxa, también tiene un hermano pacifista que lucha por la legalización de la marihuana, por ejemplo, o sus abuelos son sobrevivientes de la Shoah. O sea que todo esto está en Queret y en su literatura y, por supuesto, en este libro del que intentaremos hablar con sus responsables, con la editorial Siruela, en cuando no sea posible. Lo traduce Raquel Vicedo y bueno, estamos deseando leerlo.
Muy bien, siete años de abundancia. Pues nada, un reflejo de la sociedad israelí, donde las comunidades ultraortodoxas ocupan un papel muy importante. Y bueno, como vemos, nos llega de primera mano, ¿no? Una experiencia de su propia familia. Bueno, pues interesante el libro, nos lo apuntamos, Raquel.
Seguimos hablando de libros, Jordi, porque ya ha comenzado la tercera semana del libro judío en Madrid. Y este martes 3 de junio se presenta el libro El infierno de Treblinka, de Vasily Grossman. Ya saben, la última o una de las últimas ediciones de Sefarad Editores. Estuvo con nosotros en Radio Sefarad Horacio Coan para presentárnoslo. Todavía no hemos emitido la entrevista, pero lo haremos muy pronto. Y a las 19:30 en el Centro Sefarad Israel estarán Graciela Coan, ya saben, nuestra querida colaboradora, experta en antisemitismo y Shoah, el profesor Raúl Fernández Vítores, a quien tampoco tenemos que presentar, y, como nos sucede lo mismo, con Concepción, con Concha Díaz Berzosa, nuestra otra colaboradora de Shoah con Letra de Mujer, que ya saben que es representante de Amical, de Mauthausen y otros campos en Madrid. La vida, la obra de Grossman y el mundo de los escritores judíos en la Rusia estalinista en el contexto del Holocausto serán los temas expuestos. Interesante el libro que recoge pues las primeras impresiones del gran Grossman en Treblinka. Un libro muy duro, como bueno, antecedente del libro negro, que firma también con Elia Ehrenburg. Y bueno, si el libro es interesante, imagínense el plantel de los expertos que lo van a presentar. Así que les recomendamos esta actividad y, de paso, bueno, pues que echen un vistazo a los libros que se presentan en esta Feria del Libro, en esta tercera semana del Libro Judío en Madrid, con un 10% de descuento, Jordi.
Eso es. Oye, y la feria dura toda la semana, ¿eh?
Sí.
Que lo tengan claro.
Están hasta el día 9 de junio.
No, Raquel está allí también casi.
Sí. mañana vamos a grabar una serie de cosas y aprovechamos para visitar la feria, sí, la semana del libro.
Muy bien, y terminamos con dos nombres propios.
Y muy, muy importantes, muy para nosotros. El primero, Simón Pérez.
Sí,
y
suena.
El segundo, Pau Gasol. Ya también saben, nuestro más internacional jugador de baloncesto.
A ver, Raquel, ¿qué pasa? Que ha tenido una temporada muy mala y quizá la anterior tampoco fue muy buena, pero lo puedes decir, Gasol es el mejor jugador de baloncesto español que ha habido.
De la historia.
Pues yo creo que sí, hombre, sí. Porque también ganó un par de anillos en la NBA. Navarro es muy bueno también, pero bueno, es que la NBA, el que no va a la NBA, pues siempre le falta algo, ¿no?
Sí.
Entonces,
bueno, la bomba Navarro estuvo en
sí,
la
estuvo
NBA, pero fue listo y se volvió, ¿no?
Se volvió.
Prefirió ser...
¿Cabeza de león o...? No, ¿cómo es?
¿Escuela de león o cabeza de ratón?
Eso, pues eso, yo creo que le pasó. Oye, y que tampoco tiene por qué. A lo mejor él estaba muy contento en Barcelona con su gente, con su familia.
Exacto.
Y aquello de Estados Unidos le pareció aburridísimo. ¿Quién sabe? Pero vamos, Gasol y Pérez.
Sí, el pívot de Los Ángeles Lakers se reunió durante su primera visita a Israel con el todavía presidente del país, Simón Pérez, ya nos queda poco de disfrutar.
Y lo vamos a echar de menos.
Muchísimo,
a Pérez,
la verdad que sí. Y su sucesor lo va a tener muy difícil. Bueno, en un encuentro en el que también participaron jugadores de baloncesto árabes e israelíes. El deportista ha viajado a Israel para organizar un taller de baloncesto con jóvenes de diferentes culturas con el objetivo de potenciar el acercamiento entre ellos. Simón Pérez le ha dicho: eres un modelo para los niños israelíes. Tu trabajo inspira esperanza. El deporte es la clave para la coexistencia y la paz. Por ello expreso mis felicitaciones personales. Por su parte, Pau Gasol se mostró complacido por tener la oportunidad de ejercer un impacto positivo sobre la juventud y dijo que el deporte es la mejor manera de avanzar en la paz y no importa de qué religión seas, a través del deporte todo el mundo habla la misma lengua. Así que nada, hubo intercambio de camisetas. Pérez recibió una camiseta del equipo de baloncesto español de manos del jugador catalán y además Pau Gasol, bueno, pues tuvo el detallazo de felicitar al presidente israelí por la victoria al Maccabi sobre el Real Madrid en la Euroliga.
Bueno, ¿cuántas camisetas tendrá Pérez de equipos de todo. Fútbol y baloncesto? Desde luego, si las tuviera todas. Pues nada, pues bueno, bonitas palabras de Gasol y del mundo del deporte, mundo de la cultura, pues sabemos que siempre tiene un mensaje positivo, ¿no?
Desde
siempre
luego que sí. Y que funciona, Jordi. Estos encuentros permiten conocer al otro y jugar y divertirte es la mejor manera para que las diferencias, bueno, y pues las separaciones se acorten, ¿no?
Exactamente, porque fíjate, en un equipo de baloncesto, como ha dicho Gasol, todos son iguales, todos tienen un objetivo y se entrenan y practican juntos y se preparan juntos para conseguir un objetivo, ninguno es más que otro, son todos iguales para perseguir un objetivo. En este caso, ganar, pero en la vida no es ganar, pero bueno, esto es el deporte. Pues nada, Raquel, con esto acabamos y muchísimas gracias. Mañana
a
más.
Hasta mañana.
Hasta mañana.